La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
El 25 de febrero, la Confederación Nacional Agraria presentó una propuesta metodológica para la identificación de los pueblos indígenas en el Perú en el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2017. La propuesta tiene como fin aportar a la elaboración de políticas públicas para los pueblos indígenas y contribuir al respeto de sus derechos individuales y colectivos. El estudio realizado es el resultado de 11 talleres desarrollados en diversas regiones del país, que contaron con la participación de hombres y mujeres indígenas que contribuyeron a la formación de propuestas y variables metodológicas. Augusto Arrasco, consultor de la CNA que trabajó la propuesta, explicó que esta se elaboró en dos niveles, el metodológico, desde la planificación del censo, y el participativo, con presencia de las organizaciones indígenas.
Tiene dos niveles, digamos, de beneficio, ¿no? El primero, que es un tema más metodológico, normativo, instructivo, si se quiere, de pautas para poder considerar al momento de planificar, de formular las preguntas y de pensar cómo realizar el censo. Y por otro lado, en tanto propuesta permite una mayor construcción participativa, ¿no? Digamos, esta es una organización representativa de sociedad civil que a la vez representa pueblos indígenas, pero hay otras más. Entonces, en conjunto se espera que se pueda llegar a tener una propuesta mucho más consolidada y está entonces ya coordinada directamente a niveles de participación con los representantes de las entidades públicas encargadas.
Arrasco sostuvo que lo que sigue ahora es una labor de incidencia en la propuesta y que la misma se trabaje junto al Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de Cultura, entre otros organismos del Estado.
La expectativa que tiene la propia CNA es alcanzar primero la propuesta en el periodo más pronto, el propio comité técnico, y por otro lado, hacer ya incidencia, ¿no?, con relación para que precisamente se logre abarcar lo más posible de la propuesta a nivel de la programación del censo del 2017. Y lo que se espera es que CNA pueda trabajar sobre la base del documento para poder hacer incidencia, porque hay elementos mínimos que tienen que ser garantizados. Entonces, participar en las reuniones del comité técnico y sobre la base de esa participación poder asegurar estos mínimos con el INEI, con el Ministerio de Cultura y las otras demás organizaciones.
Por su parte, el presidente de la CNA, Antolín Huáscar, explicó que, de aplicarse la propuesta, el censo permitirá visibilizar a profundidad los problemas que afectan a los pueblos indígenas, lo que llevará a que se cuenten con mejores políticas públicas, por ejemplo, en el sector agricultura.
Se verá, por ejemplo, el censo agropecuario, lo ha hecho notar al Estado, oye, estás mal, tienes que hacer una política agraria, están mal porque no tienen agua. Entonces necesitamos la presencia del Estado, pero no lo está ejecutando. Por esa raíz salió, porque mi riego, casi 1,000,000,000 de soles, está previsto, pues sale a partir del censo agropecuario. Entonces lo queremos ahora, con este censo poblacional, vivienda, salga las necesidades de más allá, no solamente temas riego, sino que las necesidades, cómo se arma una política pública para satisfacer y que incluya en este modelo que actualmente gobierna nuestro país.
Asimismo, el dirigente afirmó que la propuesta contempla una mayor participación de los pueblos originarios en la planificación y ejecución del censo, pues serán ellos quienes harán las respectivas preguntas.
Lo que queremos también, como adelante una compañera de Cusco planteaba, de que hay que participar en la preparación. Pues hay que preparar en las bases a los censantes, quiénes van a ser los operadores, ¿no? Entonces, no siempre que vaya de la ciudad, sino que sean parte los jóvenes estudiantes en las universidades o un sindicato o propios de organizaciones para participar. Entonces, en esta preparación, pues preparémonos, y tanto en aplicación. Después de aplicación saldrán resultados, entonces en eso vamos a verlo, cuántos somos, qué queremos y para qué va a servir este censo poblacional.
En otro momento, conversamos con Huáscar sobre la aprobación del reglamento de la nueva ley forestal, como parte del proceso de consulta previa en el que participaron 7 organizaciones de pueblos indígenas a nivel nacional. El presidente de la CNA saludó la voluntad de diálogo por parte del Estado y los pueblos indígenas, pero advirtió que este diálogo debe ser vinculante y que los acuerdos establecidos durante el mismo prevalezcan y no se modifique el acta de acuerdos.
Las observaciones que hicimos hemos repasado y con la propuesta de las organizaciones fue tomado en cuenta. Y lo que lo falta es, esperamos sea vinculante, porque esto todavía pasa ese proceso de revisión del Ejecutivo. Ya es un diálogo entre el Estado, es primera vez en la historia, el pueblo y el Estado. Lo que queremos es que tal como está, sea tomado en cuenta ya para una resolución. Porque esto tiene que ser una resolución, un decreto supremo tiene que firmar el presidente de la República, avalando la voz de nosotros. Si no lo hace eso, quedaremos otra vez decepcionados, desconfiados del Estado, ¿no? De que no hay una voluntad política para aplicar lo que uno piensa o lo que ha conversado. Entonces, entiendo, un diálogo es un diálogo vinculante, un diálogo resolver un problema, no un diálogo mañana lo borras.
También conversamos con Beatriz Caritimari, dirigente de la organización de mujeres ONAMIAP. Ella sostuvo que el balance del diálogo es positivo, ya que más del 80% de las propuestas de los pueblos indígenas fueron tomadas en cuenta.
La experiencia que hemos quedado es que ha ingresado la mayor parte de nuestras propuestas, que no fue tan fácil, pero sí se logró, más o menos el 80% de todo el articulado se ha logrado ingresar. ¿Dónde están nuestras propuestas desde nuestra mirada de los pueblos indígenas? Donde que se tuvo que luchar técnicamente, políticamente, normativamente, para que pueda ingresar. O sea, no, tampoco no entró por así o tampoco no hemos tenido falta de respeto ni de parte del Estado ni de parte de nosotros. Había momentos que nos encaloraban ellos, encaloraban nosotros, había momentos que también nos bajábamos y entrábamos a un tipo de diálogo con cordura, ¿no? Con respeto y todo eso.
Caritimari añadió que uno de los aspectos positivos del reglamento de la ley es que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, brindará asesoría a los pueblos indígenas para elaborar proyectos de gestión de sus territorios forestales.
El tema de concesión en los títulos habilitantes, que no queremos que solamente sea priorizado para los grandes transnacionales, sino que den la oportunidad al pueblo, que los pueblos también podamos lograr, no, que no nos midan con el mismo nivel que lo examinan a los grandes transnacionales, sino como pueblos indígenas, ¿no? Pero ahí SERFOR nos apoyó de que nos van a dar sus técnicos para elaborar el proyecto que se va a presentar para concesión de los territorios que hay dentro de los espacios libres de los pueblos indígenas, para que seamos los pueblos que utilicemos estos territorios en medida de concesión para poder promover y salir adelante en espacios de pequeñas microempresarios. Entonces seamos pequeños empresarios con nuestro propio territorio que está para concesión.
Las protestas en el lote 1AB por parte de la comunidad de Pampa Hermosa llegaron a su fin tras un mes de paralización en los 14 pozos de la base petrolera de Jibarito que opera la empresa argentina Plus Petrol en la región Loreto. El 24 de febrero por la noche, la empresa finalmente se comprometió a hacer efectivo el pago por el uso del territorio ancestral de la comunidad para actividades petroleras. De igual modo, se comprometió a implementar un aserradero comunal y a emplear nativos de la zona a través de una empresa subcontratista. Así lo manifestó Carlos Andy, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO, quien ha seguido de cerca el proceso de diálogo entre Pampa Hermosa y Plus Petrol.
El día martes retomamos nuevamente el diálogo, la cuarta reunión con la comunidad entre la empresa de la base de Guayurí, donde cual han cerrado a la negociación, han acordado, han ido series de debates donde cual ya se han, ya habían construido unos acuerdos y el tema de compensación por uso de tierras, digamos canteras, digamos locaciones, por todo eso, y han negociado entre la empresa y la comunidad, donde cual todas esas agendas, por ejemplo, de implementación de su aserradero comunal, también el tema de su incorporación de su empresa comunal en lote 1AB, también han armado una cuadrilla de personal de la comunidad para que inicien a trabajar.
El dirigente agregó que Plus Petrol ha destinado un monto de 1.100.000 soles para la implementación de los acuerdos en un plazo mínimo de 30 días y máximo de 60.
Quiero señalar de que el monto de todo, tanto compensación por uso de tierras, también la implementación de aserraderos, esos dos montos, sumando los dos, un monto de 1.100.000 soles. Esto fue el monto total donde cual han zanjado entre ambas partes después de tantos debates, y al final todo este proceso han transcrito en un acta y han firmado entre ambas partes. Y quiero señalar también que la empresa se comprometió en hacer en efectivo en un lapso de 30 días mínimo, máximo hasta 60 días calendarios.
En otro momento, Sandy recordó que la base petrolera de Dorisa sigue tomada por la comunidad de Nueva Jerusalén, por lo cual aún queda pendiente establecer el diálogo entre la comunidad y la empresa.
La nueva reunión que estamos planteando también, hay que recordar que nuestros hermanos de Jerusalén también han tomado en estas últimas semanas la base de Dorisa, donde cual también han apagado, la han paralizado los pozos de producción y lo han apagado todas las energías hidroeléctricas de base de Dorisa, los han bloqueado la carretera central donde es el acceso a Teandoa, y también posiblemente eran para que cierran, nos comentaban de que iban a cerrar las válvulas donde es el donde bombean todos los crudos, los petróleos que producen de diferentes baterías hacia la estación Andoa, luego volvían a Payóvar, ¿no?
Desde la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, región Cusco, nos llega el despacho de nuestro corresponsal Julián Condori Queso, de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP. Condori nos informa sobre la desaparición de la Dirección de Educación Comunitaria Ambiental del Ministerio de Educación, hecho que fue denunciado hace una semana por la congresista cusqueña Verónica Mendoza.
Bien, un saludo fraternal a todos nuestros hermanos de Servindi y nuestros comunicadores indígenas aquí en la provincia de Canchis, en la región de Cusco. Estamos preocupados porque a fines de enero pues se ha publicado, ¿no?, el nuevo reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación, en el cual han desaparecido pues lo que es la Dirección de Educación Comunitaria Ambiental, ¿no?, que estaba contemplado en el antiguo reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación publicado en 2012. Y ahora pues ya no está, y la semana pasada la congresista Verónica Mendoza pues ha visitado la ciudad del Cusco y se ha hecho una reunión en el cual han participado líderes, varias organizaciones, donde todas las políticas que tienen que ver con la educación comunitaria, desde las organizaciones sociales, desde la participación de los pueblos indígenas a nivel nacional, ha estado, digamos, encaminándose en un buen proceso.
Nuestro corresponsal recordó que hace un año la UNESCO recomendó a los estados que convoquen a los sabios y los líderes sociales para promover la educación comunitaria y ambiental.
Y es que también el año pasado, en el marco de este Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental que se desarrolló en la ciudad de Lima, precisamente ahí participaron inclusive representantes profesionales, en este caso expertos de la misma UNESCO, quienes, amigos de Servindi, han recomendado que los estados, los gobiernos, convoquen a los sabios, a los líderes de organizaciones sociales, de tal forma que la educación tenga, digamos, un contenido más comunitario y se recoja pues las propuestas de todas las organizaciones, ya que desde las municipalidades, desde los gobiernos regionales, desde los diferentes ministerios e instituciones públicas del estado peruano, también son entes que de donde nosotros percibimos una educación.
Condori brindó una reflexión sobre este caso y manifestó que, de acuerdo a los convenios internacionales, la educación en un país pluricultural como el Perú debe estar orientada a la preservación de los saberes ancestrales y el cuidado de la madre tierra.
Y realmente es otro atentado, es otra violación a los derechos de los pueblos indígenas, a los derechos colectivos en este caso, ¿no?, que atentan pues a la participación social en este caso. Eso está contemplado claramente por el convenio 169, la ley de consulta previa, donde realmente en un país, en una región, realmente un país pluridiverso, plurilingüe, realmente pues las políticas educativas a nivel nacional deberían ser pues realmente con contenido, ¿no?, la revaluación de lenguas originarias, de saberes, del cuidado de la madre naturaleza, realmente no se está haciendo de esa forma. Es el reporte que hacemos desde Sicuani, de provincia de Canchis, con Julián Condori Peso para Servindi y para todo el Perú.
La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.